Che, ¿cómo era esto para qué que había que apretar para empezar a grabar?
Fíjate que hay un botoncito que tiene un circulito rojo. Bueno, eso cuando esté listo tenés que apretar ahí y ya empieza a grabar solo.
A ver.
Ponele Micro, un podcast de entretenimiento. Las opiniones de dos amigos respecto de las últimas noticias del mundo del cine y los videojuegos. De mano de Agustín y Lo.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos, ¿cómo les va? Yo soy Agustín de Ponerle Micro, me acompaña acá mi amigo Log. ¿Cómo estás, Log?
Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Esto es el inicio de lo que va a ser el tercer episodio de Ponerle Micro. Contame, Log, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado esta semana de lo que ha sido el segundo podcast a este? ¿Qué has vivido? ¿Qué has pasado? ¿Cómo estás? Contame, quiero saber.
Fa, loco, se me pasó volando la semana. Qué sé yo, también, bueno, por esto de estar metiéndole muchas ganas a esto de ponerle micro, de estar con el Instagram a full, síganos en Instagram, por cierto, arroba ponerle micro, mándenle ahí furia, que nosotros le estamos poniendo mucho contenido ahí, así que aprovechen y péguenle una seguida.
Sí, o sea, si tienen algún compañero conocido que por ahí también crean que le pueda llegar a gustar e interesar, digamos, todo el contenido que nosotros estamos subiendo a las plataformas, bienvenido sea, compartan, que también a nosotros nos dan una mano enorme.
Como dije, recién hablamos del Instagram, pero también está YouTube, está Facebook, está Twitter, está Spotify, síganos en todos lados somos Ponerle Micro. Muy fácil, si quieren seguir las cuentas personales también, yo soy Lucas Habs y Agus es muy fácil, Agus de Ponerle Micro.
Y volvemos a la normalidad.
Bien, entonces, ahora, cambiando de bocha, abriendo el juego como quien dice, te traigo noticias del mundo del cine, que quizás por ahí ya estás un poco más enterado, porque bueno, estas noticias por ahí explotan en el mundo de las redes y uno tiene más cercanía, uno se puede llegar tranquilamente, o por ahí se choca con estas noticias y de la nada se entera. Hay confirmaciones, y esto es por ahí un tanto más curioso que por ahí más impactante en cuanto a noticia, es que se viene un, vamos a decirlo, un híbrido entre live action y animación de lo que es una película de Tom y Jerry.
Toma, Tom y Jerry, chaval.
Sí, Tom y Jerry. Con este boom de los live action y todo eso, Tom y Jerry no se queda afuera. Y bueno, la historia en sí no ronda mucho más de lo que ya conocemos, que es Tom y Jerry, ¿no? La eterna lucha entre el gato y el ratón por lucha y ya, ¿no? Porque nunca explicaron un motivo, un origen, o sea, más que lo que se entiende por la naturaleza del gato que persigue un ratón, ¿no?
Vos sabés que últimamente había leído una teoría, que decía que en realidad Tom y Jerry eran amigos y Tom simulaba querer cazar a Jerry para que no cambien de gato y no de verdad mataran a su amigo.
Bueno. Mira, con esto que vos me decís, yo no lo sabía. No, son de esas teorías que por ahí crea la gente, ¿no? Que inventan.
Olvidar,
o
totalmente.
Es una confirmación oficial de.
No, totalmente.
Claro, no es algo que hayan dicho los creadores del contenido, claro. O sea, sí, son interesantes por ahí escuchar estas historias. Pero bueno, al no tener la confirmación, por ahí uno dice, bueno, son cosas que la gente habla, ¿no? Pero bueno, esta película va a tratar de eso, justamente, de lo que es, digamos, la cacería del gato y el ratón. Va a estar ambientada en un hotel. Jerry, ningún boludo, se muda a un hotel en el centro de New York. Y como es un hotel de gala, digamos un hotel por ahí de 5 estrellas, vamos a ponerlo así, la gente, la gerencia del hotel, no quiere al ratón en su hotel, entonces por tanto contrata a Tom para que lo persiga. En el medio también va a haber algún que otro conflicto que por ahí no ahondaron mucho por cuestiones de que, bueno, quieren que por ahí la gente lo vea en la película. Pero bueno, la premisa va por un primer momento por ese lado, ¿no? Es lo típico que ya conocemos todos desde nuestra infancia, el gato que persigue al ratón. ¿Qué te parece a vos esta noticia?
A ver.
¿Te resulta interesante, atractiva?
A mí Tom y Jerry siempre estuvo en un pedacito de mi corazón, siempre me gustó, de niña era lo que veía, lo veía con mi abuela. Increíble Tom y Jerry, siempre fan a muerte de Tom y Jerry. Pero es verdad que con todo el tema de la violencia y de la violencia gráfica, hoy yo no sé cómo lo van a hacer a esto. ¿Lo adaptarán así sin más o tendrán ciertos recaudos? ¿O le meterán, ponerle un villano común, tipo un robot gigante que hay que destruir? Porque viste que las películas ahora, si no son muy fantasiosas, no sirven.
Sí. Bueno, por ahí, digamos, con esto que te decía del contenido que no andaron mucho, se rumorea que va a haber un villano que, bueno, en la película Tom y Jerry se van a tener que aliar para luchar contra ese villano, pero es lo que se rumorea, no es nada confirmado, pero puede pasar. Como bien decís, puede pasar, como también ha pasado en otras películas. Ahora, con el contenido violento, es cierto que Tom y Jerry por ahí tuvo mucha violencia, pero también la gráfica de la violencia en sí fue una gráfica un poco más, ¿cómo decirlo? Tenía como ese toque humorístico, ¿no? O sea, te caía un yunque y vos quedabas aplastado con la forma del yunque, te caía un piano y quedabas, ¿entendés? Ahí con...
Claro, los... más cartoonizado.
Claro, era como una violencia que le daba la vuelta para darle el humor, ¿no? No había nada de contenido de sangre, de gore, de...
No, obvio, tal cual. Veremos cómo lo hacen, digamos. Me parece muy interesante. Y a ver, como te digo, yo soy fan de Tom y Jerry, a mí me encanta. Poneme que Jerry se ve con una plancha en la cara y quede con la forma de la plancha. También es difícil eso, llevarlo a un live action, por eso entiendo que dijiste que es semi cartoon, semi live action.
Claro, es un híbrido, sí, entre lo que es, este, como bien te dije, el live action, que entiendo que va a ser hecho como por gráficas de animales casi reales, pero también va a tener un contenido medio de animación, entonces va a ser como una mezcla rara, en la cual yo creo que un trabajo bien hecho con todo este contenido que hablamos, ¿no? De humorizar, ¿no? A lo que es, este, la violencia, puede quedar bastante bien, ¿sí? O sea, yo le voy a dar la oportunidad, lo voy a ver por también como esto que vos decís, ¿no? Esa parte del corazón que uno siempre lleva de la infancia, que siempre lo vio. Pero bueno, es como uno está ahí en el medio, ¿no? Entre lo que puede ser una buena adaptación, como también puede, la pueden cagar,
digamos. Tal cual. Escúchame, ¿y hay alguna fecha aproximada, algo de inicio de preproducción o algo de eso o no?
Mira, con temas de fecha todavía no he leído nada que está ya confirmado como para decir, bueno, mira, sale tal fecha. Por tanto, todavía eso está por verse. Quizás más adelante te pueda comentar bien, digamos, la fecha de lanzamiento, que por ahí también creo que estuvo retrasada por todo esto del tema del coronavirus.
¡Oh, no! ¡Otra vez!
Que pasó con un montón de películas, ¿no? Que dijeron que, bueno, mira, salían tal fecha y por, bueno, por todo este tema de por ahí, de que cerraron los cines, de que también, digamos, se frenaron los sets de grabación y demás, bueno, tuvieron que postergar las fechas para un momento indeterminado. Así que por el momento no sabría decirte bien cuál es la fecha de lanzamiento de la película de Tom y Jerry, pero que sí ya está confirmado que se está trabajando en ella.
Qué bien que me decís esto, porque me das el pie justo para enganchar con la noticia que traigo yo. Ajá. Que, señoras y señores, se anunció la fecha de salida de Wonder Woman. Todos pensamos que no le iba a mover más, que se iba a patear para el 2021, qué sé yo. No. Sale este mismo 16 de diciembre en salas de cine, los lugares que estén habilitados para salas de cine. Sale el 16 de diciembre. Si acá en Argentina todavía no tenemos sala de cine, el 25 de diciembre, para Navidad, sale en HBO Max.
O sea que... para el 16 de diciembre me está diciendo que posiblemente podamos tener en los cines, en la medida en que se abran y se tomen medidas para poder asistir a un cine, acá en Argentina, Wonder Woman.
El 16 de diciembre, estés donde estés, salen los cines Wonder Woman. Si no tenés habilitado el cine, te va a tener que esperar a que lo habiliten. Y si no te lo habilitan en este 2020, la opción que te queda es verla por HBO Max, el servicio de streaming de HBO, donde también hay un convenio ahí con DC.
Claro, pero no es como la... como... como hemos visto en otras noticias, que sale para todo el mundo y en Argentina se espera por vaya a saber cuánto tiempo.
No. Esto es para todo el mundo. O sea, el 16 sale en todos los cines del mundo y el 25 en HBO Max.
¡Vamos, carajo!
¡Vamos, Manao!
Buenísimo. Bueno, o sea, qué piola que en el caso de no tener por ahí acceso a un cine, ya sea por las normativas que se tomen, por todo este tema del COVID, el 25 de diciembre, o sea, para Navidad, está saliendo en HBO.
Tal cual, en HBO Max, es el servicio de streaming que tiene HBO, como si fuese el Netflix de HBO.
Perfecto. Buenísimo tener dos opciones, porque por ahí, bueno, o sea, quien no tiene HBO, pero tiene sí acceso a un cine, genial. Lo mismo viceversa, quien no tiene acceso a un cine, pero tiene HBO, va a poder, en un tiempo corto de días, acceder a la película.
Ahora, lo que a mí me hacía pensar esto es... cómo esta pandemia y cómo todo ha afectado a la industria del cine y cómo ha modificado esto de los estrenos. Porque, por ejemplo, Mulan se estrena el 4 de diciembre en Disney Plus. Entonces ya son dos películas que se estarían estrenando no en cine, sino en plataformas de streaming.
Totalmente, totalmente. Bien, ya que traes al tema, a la charra, digamos, con todo esto del... Yo creo que no es inconveniente para las empresas creadoras, digamos, de todas estas películas, estos grandes por ahí, títulos que se vienen a la pantalla grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mulan, que es una película de Disney, sale en la plataforma de Disney y Disney no pierde nada. ¿Quién pierde acá? Obviamente las salas de cine. ¿Por qué? Porque las salas de cine están restringidas por todo esto del contacto social, el aislamiento y demás. Y ya sea tanto por temas de que películas salen exclusivamente para ciertas plataformas, como de prohibiciones de acceso a las salas, es el único que sale perdiendo de todas las maneras.
Ahora, yo te digo, como usuario, si quiero ver Wonder Woman, me van a hacer pagar a HBO Max un mes de suscripción. Si quiero ver Mulan y no tengo Disney Plus, me van a hacer pagar un mes de suscripción de Disney Plus. Entonces también el usuario sale perdiendo un poco, porque no es lo mismo una entrada de cine que un mes de suscripción. Está bien, lo puedes ver entre 20 personas. No, 20 personas no, si no está habilitado, pero no sé dónde nos estén escuchando. Pero nos puedes ver en tu familia, 6 personas, 5 personas, y pagan un solo mes, que equivaldría, digamos, a sería más barato que pagar la entrada de cada uno. Pero bueno, no sé.
En ese punto yo tengo por ahí otra perspectiva, que es que para mí es mucho más rentable pagar una suscripción que pagar una entrada al cine. ¿Por qué? Porque vos pagas una suscripción que te dura un mes. Ponele que vos la pagas por un mes. Te dura un solo mes, está bien, pero tenés 30 días en los que vos podés no solamente acceder a un título, sino podés acceder a todo el contenido en un mes que te presenta una plataforma. Eso equivale a andar a saber a cuántas películas que vos tendrías que pagar si tuvieses que verlas en un cine. Y no solo lo ves vos, lo ve tu familia, lo ven tus amigos, lo ven, bueno, en la medida que se puedan juntar, claro, ¿no? Todo este momento. Pero es como yo lo veo, por ahí me parece como que sí es económicamente mucho más rentable la plataforma.
También es esto que vos decís, yo lo pensaba así, no sé cuán rentable es para Disney. A ver, la ganancia no es lo mismo una ganancia de cine que una ganancia de plataforma de streaming, digamos. Veremos cómo es eso, si funciona, si da crédito. Yo creo que esto de Mulan es una prueba para ver qué onda, y lo mismo está haciendo Wonder Woman. Están poniendo prueba para ver si es redituable o no, porque obviamente las ganancias van a ser menos. Las inversiones en las películas son cada vez mayores y las ganancias menos. Entonces, bueno, veremos qué pasa con eso. Porque, a ver, también de ser así, de ser de que funcione, tendríamos Black Widow y todas las películas de Marvel en Disney Plus.
No, claro, totalmente. Pero como vos decís, esto es vemos qué onda, ¿no? Sacamos películas, vemos cómo nos va. Y sí, es cierto, digamos, que la industria del cine muchas veces también es millonaria por todos los convenios que hay entre las empresas de cine y las empresas creadoras de contenido como Disney y las demás, Universal y todo eso, digamos. Y que, bueno, es real, digamos, que muchas de las ganancias que te llevan las empresas es a los éxitos de taquilla. O sea, las salas que se llenan, que revientan de fanáticos, que van a ver... Porque, a ver, el cine también tiene su magia. Es muy distinto ver una película en el cine con pantalla grande, con sonidos 3D y qué sé yo, y te compras el pururú ahí, ¿entendés? Es buenísimo. Y tiene su magia que no tiene por ahí verlo en el sofá de tu casa. Está bien, por ahí más cómodo porque estás en tu casa, pero se entiende, ¿no? Es como esa magia, ¿no? Que te da el cine, que vas a apreciar la película realmente.
La verdad, las cosas como son.
Tal cual, habría que ver qué resulta todo esto. La verdad, para mí es una gran intriga. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué les parece? ¿Esto es rentable, no es rentable? ¿Conviene al usuario? ¿Conviene a la empresa? ¿Conviene a la plataforma de streaming? Déjenme sus opiniones en ponerle micro, donde quieran, en el comentario de YouTube, donde busquen, en Instagram, ahí vamos a estar esperando y esperando muy ansiosos, porque somos muy ansiosos los dos, vamos a estar esperando por su opinión.
Así es, así es. Y bueno, para terminar con esta temática de cine, también yo traigo otras noticias que están vinculadas a un actor que para mí es uno de los mejores, tanto como actor como como persona. Estoy hablando ni más ni menos que de Keanu Reeves. Se ha notificado, en relación a Keanu Reeves, que ya se ha terminado lo que es el set, lo que es la grabación, digamos, ¿no? De la película Matrix 4.
¿Cómo viste
la saga Matrix?
No, vi la primera nomás, tengo que ver la segunda y la tercera, pero me considero un analfabeto.
Hermano.
Ahí lo tenés al pelotudo.
No, no, es buenísima la saga. Y bueno, ahora sí viene la 4, continuación, ¿sí? De la trilogía que todos conocíamos hasta el momento, ¿no? Se rumorea que ya se terminó la grabación, o sea, ya están, digamos, lo que sería... Se pasa ahora al plano del laburo de postproducción, que se llama, que es, bueno, todo, digamos, lo que es los CGI, el trabajo de efectos especiales y demás, que, bueno, también obviamente lleva su tiempo.
Tiene poco Matrix, efectos especiales y CGI.
Que claro, tiene muchísimos efectos especiales y demás. Y que bueno, entonces estamos hablando de un laburo que también va a llevar su tiempo, por lo tanto tampoco hay fecha de estreno, pero bueno, se dice que ya se terminó la grabación, ya culminó, ya está. Por tanto, no va a falta mucho para llegar a tenerla, ya sea, como hablamos anteriormente, en alguna plataforma o en la pantalla grande. También, como segunda noticia aquí a Keanu Reeves, esto ya, yo no sabría cómo decirlo, si se rumorea o se confirma, porque hay... una disputa ahí muy fuerte, ¿no? Yo diría que ya está casi más confirmada que cualquier otra cosa, que se viene Constantine 2. Uf. La película allá grabada por el 2005 de Constantine 1, digamos la primera. Bueno, se viene la continuación de esa película. No tiene nada que ver con lo que ha sido la serie de Constantine, también protagonizada por otro actor y demás. Esta es la continuación directa de la película de Constantine de Keanu Reeves del año 2005. ¿Vos la viste la película Constantine? O sea, es un clásico.
Claro. Sí, es así, clarísimo.
¿Qué te pareció esa película? Para mí fue una de las mejores que vi de acción y del mundo de los demonios y esas cosas, ¿no?
Es muy buena, porque en realidad Constantine es un superhéroe, digamos, una muy buena adaptación del cómic, cruda, pero muy buena, me gustó muchísimo. También la vi siendo chico.
Fue hace 84 años.
Pues que hoy digo, no, qué cagazo me daba esa película y hoy la miro y me cago de risa, así que no sé.
Es que sí, tenía por ahí muchos momentos en los que, bueno, eran... A ver, estamos tratando con demonios, algo lindo no va a ser. O sea, correr en la pradera, en el parque, no va a haber ningún momento de eso, ¿entendés? Por tanto, sí, en aquel momento, sí, generaba por ahí su cuota de terror. Que hoy por hoy, si la vemos, no sé, ya creo que va a ser mucho más de un tinte de acción que de terror. Pero hay que ver, nos puede sorprender, ¿no? Yo lo estoy esperando con un montón de ansias porque, a ver... Como te dije anteriormente, la 1 es increíble, me encantó, fue lo mejor que vi en el momento, al lado de Van Helsing, lo mejor que vi en ese momento.
Uh-huh.
Dos peliculones que me encantan.
Nuevas las películas.
pero que son clásicos de siempre, que tenemos que recomendar siempre, hermano, porque son buenísimas. Y que ahora me saquen la continuación de Constantine, me encanta.
¡Me encantan!
Por todos sus aspectos. Yo, esto, yo ya...
Cállese y tome mi dinero.
Sí, ya cállese todo mi dinero, señor. Así, de ciego nomás, ya lo compro.
Sí, interesante esto de Keanu Reeves porque, va, no sé si vos opinás lo mismo, pero para mí es como que tuvo su boom, donde estuvo en un montón de películas que hacía Matrix, Constantine, todo pum. Después tuvo como una decaída, digamos, a nivel de aparición en película. Y ahora volvió con todo, con John Wick.
Totalmente.
Con esta película de Matrix 4. Sale en el nuevo videojuego de Cyberpunk 2077. Está en todos lados, en todos lados.
No, y encima que en todos lados en los que esté, es una persona en sí muy querida porque se dice que es un tipazo y que a la vez, o sea, yo creo que ser así tan buena persona, eso aumenta muchísimo también cualquier cosa que vos hagas, ¿no? A ver, estamos hablando de un tipo que es una estrella del cine, un tipazo, ¿sí? A todo esto. Yo creo que ser buena persona te eleva al 100% todo lo que vos hagas, lo que sea que hagas, ¿entendés? O sea, por tanto, yo creo que se ha ganado también mucha afectividad por parte del público. Es un tipo que, de todo este tiempo, que por ahí se ha hablado mucho sobre maltratos, el tema del cine, ¿no? Es uno de los pocos, te diría, si no casi el único, del que se ha hablado, pero se ha hablado bien. Se ha dicho qué tipazo y han contado sus experiencias con él en las que vos decís... Quiero conocer a este tipo, quiero que sea mi amigo, ¿entendés?
Tal cual, sí, el tipo, según lo que tengo entendido y lo poco que conozco de su historia, no tuvo una historia fácil, tiene una historia fácil, las pasó bastante feas, pero bueno, tiene una humildad y una simpatía que atrae, digamos.
Totalmente, yo a todo esto, yo ya, mira, si a mí ya me gustaba Constantine de antes y... Me gustaba Matrix de antes y ya lo tenía fichado el actor, digamos, por todos estos grandes éxitos que ha tenido, después de enterarme que es un tipazo y que ha hecho un montón de cuestiones benéficas, más allá de haber tenido, sí, como vos bien decís, un montón de cuestiones en su vida privada que podrían resultar en ser una persona de mierda, porque, o sea, le pasaron todas y le pasaron muy crudas. No, todo lo contrario. Yo, a ver, si vos me decís, persona que quieras conocer así como platónico, Keanu Reeves. Totalmente.
De que te enseñe a hacer la esquivadita de bala, la de Matrix para atrás, boludo.
Totalmente. Así que bueno, o sea, también déjenos en los comentarios qué les parece esto de que se viene de Keanu Reeves, tanto como Constantine 2, como Matrix 4. Y también si tienen alguna experiencia que han escuchado sobre el actor, ¿no? Keanu Reeves y demás, déjenosla, que queremos también saber de él, queremos conocerlo, porque, mira, yo soy fanático del tipo, me encanta, y todo lo que tenga que ver con Keanu Reeves, bienvenido sea.
Todo positivo, por favor. No me vengan a tirar bardo, que se calienta acá, se le sale la fangirl.
No, que te espero en el Patio Olmo mañana a las 6 de la tarde. Y nos agarramos ya trompadas.
Le sale la fangirl y empieza, se pudre todo.
Uno para uno sin camiseta. Te destruyo, pavo. Te hundo el pecho. Te rompo los muebles.
Y bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Lamentablemente te tengo que ir despidiendo porque, bueno, o sea, ya... Está bien, o sea, nos vemos seguido todo, pero ya... Ya me empezaba a cansar, boludo. Ya me canso, boludo.
Esto, hablar todos los días, boludo.
Sí, te lo digo así, boludo. Te lo digo así porque así es la cosa. Contame, che. ¿Qué hiciste esta semana? ¿Te propusiste escuchar música nueva? ¿Te propusiste ver una serie nueva, una peli? ¿Con esto de Disney Plus viste algo nuevo? ¿Qué pasó?
Esta semana en el Instagram de Ponele Micro hicimos un pedazo de vivo, chabón.
Estuvo bueno.
Un pedazo de vivo.
Estuvo bueno. Tendríamos que hacer más seguido eso.
Muy divertido, muy improvisado. Sí. Así que ya saben, síganos en Ponele Micro para ver estos vivos improvisados así, terrible vivo. Después que hice, aproveché, apagué ahí el vivo y vi que estábamos en Disney Plus y dije, bueno, ya fue. Y me vi el primer capítulo del Mandalorian o el Mandarina para los amigos.
El Mandarina, vamos.
No, buenísima serie, buenísima. Vi el primer capítulo y la verdad me reenganché, me recopó. No pude ver los otros, pero bueno, seguramente en esta semana la termino.
A mí me la recomendaron esa. ¿De qué va la historia? O sea, porque viste que, bueno, son en el universo de Star Wars son muchos personajes, son muchas historias distintas. ¿De qué va el Mandarina?
Bueno, el Mandarina va de... está, para que nos ubiquemos, está ubicada en... Acaba de caer el Imperio, o sea, Darth Vader acaba de perder. Ajá. Y está ubicado entonces entre el episodio 6 y el episodio 7. O sea, todavía no se sabe nada de Jedi y esos nuevos personajes, sino que ahora estamos centrados en que el Imperio cayó.
Claro.
Ganó la Resistencia, así que, bueno, ese es el espacio temporal que se ubica el Mandarina. Después, ¿qué pasa? El Mandalorian es un cazarrecompensa. Él lo que hace, digamos, va cobrando y qué sé yo. Yo todavía, como te digo, voy por el primer capítulo, no he visto mucho. Se ve que es como que hay una asociación o un organismo, un planeta de cazarrecompensa, que todos tienen el casquito famoso este. Hay como mucho misticismo a través de los Mandalorian, porque dicen que no se sacan los cascos, que no sé qué, que en una época hubo como un gran robo y les robaron mucho metal precioso que ellos utilizan. Que en el inicio, digamos, de este capítulo, una recompensa que le dan como adelanto para una misión que tiene que hacer es un pedazo de metal de estos que le robaron, y el tipo con eso lo funde y se hace un pedazo de la armadura. Pinta piola.
De una. Ya voy a tener que seguir porque sí, me la recomendaron mucho por todos lados, muchas personas distintas, digamos. Entonces, como que, mirá, yo te soy sincero, Star Wars no es que soy así como el... ¡Wow! El fangirl, ¿me entendés? Que me encanta, digamos, pero...
No es Keanu Reeves, digamos.
Claro, no es Keanu Reeves, ni mucho menos. Entonces, como, bueno, sí, digamos, o sea, las vi a las películas, los vi todos los episodios. Sí, me entretuvo, estuvo bueno, es algo distinto. Pero no es algo que me haya atrapado, enamorado, que digo, ¡wow! ¡Qué grande este universo de Star Wars! Sí que entiendo que hay gente que me encanta, que es fanática y me van a querer pelear. Ya les dije, nos vemos mañana a las 6 en el Patio Olmo, no hay ningún problema. Pero, como que... Ahora he sentido como que mucha gente, y no solo la gente que me lo ha recomendado, sino muchas personas que han subido por ahí a las redes, Instagram, Facebook y demás, que está re buena, que hay que mirarla, que qué sé yo, que... Entonces como que he visto mucho eso, que no he visto por ahí en otros episodios y demás que ha sacado Star Wars. Entonces, bueno, por ahí...
Vos sabés que este primer episodio está escrito y la historia de Mandalorian sale como creada por Jon Favreau. es el director de la primera película de Iron Man.
Ajá.
Creo que de la segunda también. Y que sale en las películas de Iron Man del personaje de Happy. Ese señor es el que creó el Mandalorian. Fue el primer director de Iron Man.
Mira.
Como curiosidad te la tiras. Y vos sabés que lo que tiene mucho es que generalmente, bueno, yo he visto todas las pelis de Star Wars, casi todas me falta la de verla de Han Solo nomás.
Han Solo.
Lo que tiene mucho es que muchas peleas así como muy espectaculares a nivel de mucho maniobra con las manos, mucha rayita láser, qué sé yo. Pero el primer capítulo de Mandalorian, del mandarina que vi, chabón, era más un John Wick que un Star Wars.
Buenísimo, o sea, el protagonista acá es...
No sabemos el nombre, es el Mandalorian. Por ahora es el Mandalorian.
Por ahora es el mandarina, digamos. Mandarina. Es el protagonista de... Claro, porque vos sabés que yo vi un par de trailers y cosas y hay un Baby Yoda ahí random que, bueno...
Hay un Baby Yoda random que no vamos a entrar en spoiler, así que sabemos que está, no sabemos qué pasa con eso.
Sabemos que está, claro. Está ahí, lo mandaron al tráiler, no es ningún spoiler, digamos, es como que para que la gente sepa que está, pero hasta ahí.
Sí, hay mucha gente que lo que se queja de Star Wars es que como, bueno, muchos muñequitos y mucha cosa, es todo marketing, digamos, para el merchandising, para vender.
Claro.
Hay rumores que dicen que el Baby Yoda es eso, hay otra gente que dicen que no, que el Baby Yoda es un personaje espectacular. Veremos, ya lo veré y juzgaré yo por mi propia opinión.
De una.
¿Vos estuviste escuchando algo, haciendo algo?
Sí, obvio. Vos sabés que tengo una anécdota muy graciosa, viste, que contarte. Que, bueno, a ver, vamos a remontarnos al momento en el que hablábamos en el primer episodio de ponerle micro de esto, de lo que había hecho para la temática de Halloween y demás. Bueno, yo te había contado que había hecho un sorteo entre películas que tenía para ver y qué sé yo. Entonces dije, bueno, miro tantas películas y ya. Me quedaron un par ahí para ver. Entonces dije, bueno, no tenía nada para hacer. Podría haber hecho muchísimas otras cosas, pero dije, bueno, ya que estoy, lo que voy a hacer es voy a mirar esas películas que me quedaron ahí colgadas. Bueno, entro a mirar así. Un día espectacular, ¿eh? No era ni de noche, ni nada, ¿viste? Era un día para tomar sol, tío. Bueno, me pongo a sentar así. Pongo a ver la película, ¿viste?
¿Película? ¿Qué película?
Se llama VHS. O sea, la peli se llama VHS, no es que la vi en un VHS. Y, bueno... Pongo a verla, sí, está filmada, ¿viste el estilo de Proyecto Blair?
Claro, tipo cámara en mano, cámara alzada.
Claro, ¿escuchá? ¿Cómo se llama? Sí, sí,
sí. Sí, no tengo idea. Pero es de terror también, ¿no? Esta película.
Sí, es de terror, digamos, va como un plano medio secuencia, sería así, claro. No sé cómo decirlo. Cuestión.
De esas pelis que cuando corren no ves nada, digamos, que corren y vos ves la cámara para todos lados.
Sí, se pixelea todo, qué sé yo, hacen todo borroso. Cuestión, pongo play, pongo a verla, si viste, el detalle del día espectacular es buenísimo, porque al minuto 30 de la película, o sea, la media hora, empieza la parte cruda, viste, empieza una parte por ahí media heavy, qué sé yo, que, bueno, entra en el cagazo, digamos, a todo esto, estaba en la parte, viste, más del cagazo total, veo por la ventana, así, se pone todo negro, pero negro, o sea, te digo que estaban pasando, o sea, yo digo, salía afuera y no sé, que tirabas una hamburguesa a la calle y se hacía un calorón, viste, y negro, sí, negro total. Bueno, digo yo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Viste, cabe destacar, digamos, que esta peli entró también dentro de todas esas pelis que entran en un creepypasta en el que dicen que si vos ves la peli está maldita y qué sé yo, y todo eso, por eso, ¿no?
Ay, vos con los machos no, sí. Que sos.
pará, porque. No me quemé así, cuidado. Vos sabés que. Se pone grillo acá, sabiendo toda esa data. Dije, uy, quieto, ¿entendés? Como, tranquilo. Sí, me quedo acá, ¿viste? Ahí, y yo tenía la pantalla enfrente mío, en el momento en el que dejo de ver la ventana y paso a ver la pantalla, había un plano directo de la bicha y del viejo ese choto, ¿entendés? Que te estaba mirando. Yo vuelvo la cara a la ventana para no ver eso, y de la nada, así, viste, se empieza a levantar un viento, pero que, hermano, o sea, se sentía agresivo. Y, bueno, de la nada, así de la nada, de lo mejor que estaba, yo intento volver la cara, viste, y todavía seguía el plano directo ahí, el bicho feo ese, y cae un rayo, pero en seco, o sea, así, de literal, que cayó acá en la vereda de mi casa, o sea, la vereda de mi casa no literal, pero cayó cerca, que reventó, digamos así. Yo, bueno,
desfalleciste.
Me cagué. Morí 3 segundos y volví a la vida, ¿viste? Y ahí se le alargó la lluvia, empezó todo un desastre climático afuera. Yo dije, bueno, hasta acá llegamos. Me encanta la peli, hermosa, que linda.
La continúo
más tarde. Hermano, me pegué el cagazo de la vida, pero que hacía tiempo que no me cagaba con una película de terror. A ver, no es que la peli es como, wow, qué terrorífica la película. No, fue la situación, ¿me entendés? Que vos decís. A ver, me pongo a ver una peli que en internet me dicen que está maldita, qué sé yo, que la empiezo a ver y afuera se me viene el Katrina y el todo junto y
un poquito sugestionado nomás.
Claro, ¿entendés? O sea, me sugestioné una banda, hermano. Encima lo peor es que yo corto la película, me voy a hacer otra cosa, me pongo a limpiar la casa como nunca, como para olvidarme de algo, ¿viste? Y vuelve el solazo. Que día hermoso para tomar sol, ¿me entendés?
No, claro. ¿Pero la terminaste la película o no?
La terminé al día siguiente. Bueno, me vi el clima a ver cómo iba a estar, para ver qué onda, ¿viste? Dije, no, loco, acá no va a haber nube, no va a haber lluvia. Y dije, bueno, listo, hermoso, vamos a seguir la película. La seguimos, la terminamos genial. Pero en el momento en que pasó todo eso, yo te juro, dije, no, ya está. O sea, Cristo, y le recé a todos los santos, le prendí una vela porque yo. O sea, ese mito de que estaba maldita, sí. Decí que no pasó a mayores, pero por un pelo, digamos, me la creía. Yo me la creía. Sí.
San Pedro, allá te voy.
Sí. Totalmente. O sea, no, ¿qué momento, hermano? ¿Qué momento? O sea, yo te digo, Dios mío. En ese momento volví a creer en Cristo. Te dije, Cristo, ¿estás ahí? Estoy ya de nuevo. Sí, no, me sugestioné bastante, boludo. Después volví a la normalidad, ¿viste? Volvemos a la normalidad y todo normal, digamos, ¿sí? como genial. Pero bueno, eso fue algo de lo que estuve haciendo esta semana. Y también para agregar y pasar a otra cosa, digamos, estuve escuchando música. Y estuve escuchando música que vos dirás, puede que no sea tan nueva y puede que sí sea tan nueva, depende de cómo lo mires. Pero resulta que una banda muy vieja, que ya los integrantes tienen como 70 años cada uno, promedio, sacó un nuevo disco. Te estoy hablando, o sea, yo no sabía nada, salió hace una semana el disco, ¿eh? Te estoy hablando de que AC/DC sacó un disco nuevo, loco.
El 2020 y sus sorpresas, chaval.
Sí, AC/DC sacó un disco nuevo, se llama Power Up, lo sacó el 13 de noviembre, estimativamente, por esa fecha. Digo 13 de noviembre porque realmente no sé bien si fue esa fecha o por ahí cerca, pero sé que fue por ahí. Y la verdad, como te digo, o sea, sigue siendo AC/DC, marca registrada, digamos, el disco hecho con 3 acordes.
Banda legendaria.
Banda legendaria, pero que te lo escuchás de pe a pa porque es AC/DC, porque por más que hagan temas de 3 minutos y 3 acordes, es AC/DC y está buenísimo y te lo comes entero.
Te la tomaste toda, chingüengüenza.
Que me encanta, ¿entendés? Y yo dije,
claro, a ver, son señores grandes y haciendo una música, no le va, ¿qué te va a quejar? ¿Qué te va a quejar?
Y aparte que también, digamos, todas las trabas que tienen, porque a ver, más allá de la edad y todo lo que vos quieras, que sí, es por ahí un tronco en el camino, porque no cualquiera con 70 años se pone a trabajar en un disco. Yo a esa edad, con la plata que tengo, ya estoy disfrutando los últimos momentos de mi vida, pero ¿me entendés? Claro, soy rockstar, tengo 70 años, tengo plata, hermano. Lo último que hago es sacar un disco, ¿me entendés? Me pongo a, no sé, a vivir la vida, voy de fiesta en fiesta. Olvídate. Ahora, esta banda, más allá de todo eso, también es una banda que tuvo muchas trabas. ¿Por qué? Porque, a ver, Brian Johnson tiene en un oído una sordera de no sé qué grado que casi está sordo, tipo. Brian Johnson es el cantante, digamos, ¿no? Malcolm Young, segundo guitarrista de la banda, hermano de Angus Young, el primer guitarrista que todos conocemos, digamos. El
clásico de Jorcito.
El clásico de Jorcito que se desnuda en los recitales, ese, ¿me entendés? Murió en el 2017, creo. Entonces ya había un integrante de la banda, ¿me entendés? Que, bueno, vos dirás, bueno, pero era reemplazable. No, era el líder de la banda post. O sea, Angus Young con Brian Johnson eran los que ponían la cara, por ahí los más conocidos. Bueno, el líder de la banda era Angus Young. Perdón, Malcolm Young. Fallecido, como bien te digo, en el 2017. Y también, sumado a todo esto, que ya son muchísimas trabas, que tranquilamente cualquiera podría decir, bueno, che, colgamos la toalla acá nomás y ya está. El baterista Phil Rudd tiene un montón de problemas legales por posesión de drogas y amenazas. Entonces, o sea, estamos hablando de una banda que tiene trabas por todos lados, de que se le murió un integrante, que el cantante está sordo, que el baterista está con un montón de temas legales y demás. Sacaron un disco. Ante todo esto, sacaron un disco.
Eso te puede decir dos cosas. Una, que sí, creo que es la más importante, es que te demuestra que los tipos disfrutan de lo que hacen.
Totalmente.
Y la pasan re bien y es lo que les gusta hacer. ¿Viste? Esta frase que dice, cuando haces lo que te gusta, no trabajás, digamos.
Claro, claro, claro,
es
claro.
Es eso, o están cagados de necesitan plata y necesitan hacer
Hey, mira, pueden ser las dos, qué sé yo. Yo no sé cómo estará el tema de los temas legales de Phil Rudd y todo eso, que también son cuestiones que llevan mucho dinero, mucho trabajo y demás. Mira, si tuviese que alegar de por qué sería el tema de que están buscando guita, no sabría decirte por qué, porque...
Porque se la patinaron porque son rock.
que puede ser, que claramente puede ser, digamos, yo no quito una cosa por otra. Pero también estamos hablando de AC/DC, que es una banda que sacó un montón de discos hace décadas y que sigue facturando con esos discos, porque son discos que la gente sigue escuchando, que ponen en YouTube, que ponen en Spotify, que ponen en todos lados, ¿me entendés? Y eso sigue generando, sigue generando ingresos, digamos, no es algo que, bueno, fue en su momento y ya está. Por tanto, bueno, yo no sé hasta dónde necesitaría tanto una persona integrante de AC/DC, digamos. Que sí, puede, como vos decís, capaz que se la patinan, qué sé yo, viste, esas cuestiones pasan, qué sé yo. Hay muchas anécdotas de tipos que por más de ser de rockstar, por más de tener mucho ingreso y todo, se patinaron todo igual y, bueno, quedaron en la lona. Y así, porque esas cosas pasan. Pero bueno, no hay nada confirmado de ese estilo y, bueno, son rumores que... Estamos especulando nosotros acá, digamos que bueno, que podemos y lo hacemos, listo.
No, eso estamos especulando nosotros y riéndonos un poco.
Y ya está. O sea,
porque nos pusimos un micrófono adelante y se nos dio de hablar. Así que bueno, gente, muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio de Ponele Micro. Este episodio estuvimos más pesado que otro, insistiendo con las redes sociales, y lo vamos a seguir haciendo. Así que síganos en Ponele Micro. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados, en todos lados. Estamos hasta abajo de las piedras.
Sí, sí, sí. Y vamos a seguir promocionándolo porque podemos, porque queremos y porque se nos da la gana.
Y porque está bueno lo que hacemos, porque está piola.
Obvio, porque como vos lo dijiste, loco, cuando uno hace algo que le gusta, no está trabajando. No está haciendo cualquier otra cosa, pero no trabaja.
Así que ya saben, recomiéndennos en el grupo de Facebook de compraventa, en el grupo de locos por el anime, en el grupo de locos por las películas, en el grupo de locos por la música, en el grupo de locos, donde sea.
Donde sea. Y si no, de loco también. Para seguirnos ahí y recomendarnos, y que nos va a ayudar muchísimo a seguir progresando. Nosotros vamos a estar más que contentos y más motivados, vamos a seguir haciendo contenido. Así que, bueno, gente, esto ha sido el tercer episodio de Ponerle Micro. Encantados de poder llegar a ustedes con este episodio. Y bueno, nos vemos la próxima semana con lo que va a ser el cuarto, y esperamos traerle noticias mucho más interesantes, mucho más entretenidas, y de las que podamos hablar con ustedes en la medida en que se dé un diálogo de opiniones y demás, que para eso estamos con ustedes.
Muchas gracias y nos vemos.
Bye bye.